En el episodio de hoy vamos a hablar del duelo. No olviden seguirnos, compartir, comentar, enviarnos todas sus preguntas, dudas, comentarios. Nos encanta escucharlos y queremos seguir creando este vínculo tan lindo que hemos estado creando. Reflexiones de Medianoche, un espacio para hablar de todas las emociones, preguntas y pensamientos que nos invaden y nos mantienen despiertos. Soy Mariana Camacho y estaré reflexionando a su lado sobre estos temas que nos cuestionan tanto a medianoche. Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones de Medianoche. El episodio de hoy me emociona muchísimo porque estoy con una invitada muy especial y muy importante para mí. Estamos con Evelyn Gubert, que es mi vecina. Evelyn es una persona espectacular. Es todo lo que yo describo como vecina colombiana. O sea, Evelyn es la típica que le presta a uno el azúcar, la sal, que lo llama a uno y le dice, se me está saliendo el agua de la nevera, por favor ayúdame. Y uno va y le ayuda. Y así sucesivamente y en viceversa. Bueno, Evelyn llegó a un lugar muy especial en mi corazón porque Evelyn tiene una historia de vida, desde mi perspectiva es una historia de vida muy fuerte y muy dolorosa. Y ella ha logrado coger esa experiencia que tuvo y transformarla de una manera muy exitosa para mí. Voy a dejar que ella hable. Eve, bienvenida. Cuéntanos un poco de lo que tú haces.
Gracias, Mariana. Pues me encanta primero esa descripción de quién soy yo, porque eso es lo que soy, una mujer colombiana, una mujer que ama socializar y pues creo que la descripción de un buen vecino encaja perfecto y me encanta. Nunca habían hecho esto conmigo. Me dedico a la psicoterapia, soy psicoterapeuta familiar, experta en temas de duelo, en cualquier tipo de duelo, y además soy tanatóloga. La tanatología es la ciencia que acompaña el final de los días. Y pues algunos dirán, pero ¿cómo puede haber algo que haga esto? Pues es el trabajo que más disfruto, que más me gusta, porque visibiliza la vida. Yo trabajo en temas de duelo, en temas de muerte, pero para la vida.
Totalmente. Bueno, Eve, la pregunta que tenemos hoy para ti es, ¿qué es el duelo?
Bueno, yo tengo una metodología propia que se llama Yo pienso al revés. Esta metodología lo que impulsa es sacarnos de todos los mitos y paradigmas que culturalmente vivimos y familiarmente se motiva mucho. Entonces, Yo pienso al revés tiene, además de todo un proceso, un método, un glosario. Y dentro de ese glosario propio de la metodología Yo pienso al revés, duelo lo defino como el proceso de adaptación a una vida nueva.
¿El proceso de adaptación a una vida nueva porque pierdes la anterior vida?
Sí.
¿O porque pierdes una vida?
Porque la vida anterior se acaba. Generalmente dentro de los paradigmas, dentro de los mitos que vive el duelo, escuchamos mucho decir, ánimo, ánimo, dale que la vida sigue. Yo, pensando al revés, no coincido con esto. Pienso que la vida que tenía se acabó. Esa vida se acabó. No va más. Ahora lo que tienes es la oportunidad hermosísima de hacer una nueva vida en esa misma existencia. Y el proceso de adaptación entre la vida que terminó y la nueva vida que vas a hacer.
Se llama duelo. Ah, claro, wow. Ok, quiero preguntarte, o sea, qué gran descripción, ¿cómo llegas ahí? O sea, ¿cuál es la historia de tu vida? Yo la conozco, pero quisiera que nos compartieras y que le compartieras a la audiencia tu historia de vida y qué te hace llegar a pensando al revés y qué te hace llegar a estas definiciones como tan significativas.
Bueno, para poderlo explicar, me encanta utilizar analogías y creo que ojalá ahí se conecten porque sé que a muchas personas les pasa desde diferentes ópticas. Es como si mi vida fuera perfecta, fuera corriendo entre subidas y bajadas, porque la perfección no es que todo salga bien, ¿no? Pero iba hacia adelante y cuando llego un momento a un abismo, sé que no puedo seguir porque si sigo, me caigo. Me voy a ese abismo y me muero. Entonces, hay dos caminos para recorrer. El camino de la derecha o el camino de la izquierda. Yo volteo a mirar el camino de la derecha y veo algo hermoso, pavimentado, iluminado, con bastante gente transitándolo, pero me daba un miedo porque al final de ese camino yo no veía bienestar. Entonces, no tenía mucho que perder, volteé al camino a la izquierda, no había nada, empedregado, lleno de lodo, no estaba iluminado, no había nadie, totalmente solitario, pero al final veía una luz. Así que decidí coger a la izquierda, por eso se llama pensar al revés. ¿Qué fue el abismo que encontré? Empezaron a pasar una cantidad de cosas en mi vida muy fuertes. Yo me casé a los 18 años y, porque estaba embarazada. Y mi bebé, Nicolás, murió un día después de nacer. Eso fue un duelo terrible para mí porque además estamos hablando de muchos años atrás donde no se hablaban estos temas, donde no había una Evelyn apoyando temas de duelo y además donde esto se silenciaba.
Y eras muy chiquita.
Era muy chiquita emocionalmente, no tenía los recursos, o sea, no tenía de dónde soportarlo. Y entré 4 años en una depresión. Y salí de ella cuando quedé embarazada de mi otro hijo, mi segundo hijo, Mateo. Por eso a los bebés se les dicen bebé arcoíris, porque el mundo se nos queda en blanco y negro y cuando nace otro bebé, pues le pone color de nuevo.
Claro.
Entonces viene mi Mateo y ya yo me dedico 100% a él, la mujer más feliz del mundo. Y 11 años después nace mi hija Alejandra. Entonces tenía como la foto completísima. Yo me había casado y a los 25 años de matrimonio nos separamos. Okay. Decidimos separarnos. Un duelo muy fuerte, las rupturas matrimoniales o las rupturas relacionales.
Eso es un duelo, y no solamente relaciones amorosas, para mí el duelo más grande, por ejemplo, también llegan a ser las rupturas de cualquier tipo de relación, amistosas, laborales, a veces también son un duelo, o sea, sí, entiendo. Ese fue, sí, digamos que el segundo duelo que sientes grande en tu vida, el divorcio de tu primer esposo.
Sí, el divorcio, porque cuando tú te casas pensando en que es toda la vida.
Sí, ¿no? Pues ahí no, ¿para qué te casas? O sea, yo no descarto nunca la idea del divorcio, pero sí.
Sí, o sea, puede pasar cosas en el camino, pero si tomas una decisión, no es pensando en que van a pasar esas cosas y me voy a divorciar. Pasa, o sea, tomo la decisión pensando que es la decisión más importante de mi vida y con la que me voy a ir toda mi vida.
Pues sí.
Y cuando llega un divorcio, pues lo pierdes todo, porque es una empresa donde tú entregas absolutamente todo.
Invertiste todo ahí.
Y esa pérdida es muy fuerte. Yo la viví muy duro, me dio muy duro, aunque fue consensuada. O sea, entre los dos nos sentábamos y no vamos más. Éramos muy chiquitos, no manejamos bien la situación, no manejamos bien el matrimonio. Bueno, entran una serie de factores a influenciar la decisión.
En ese momento, ¿cuántos años tenían tus hijos?
En ese momento Alejandra tenía 10 años y Mateo era 11 años mayor. Que Alejandra, o sea, ¿cuánto es eso? 21.
21.
Uh-huh. Es que ese día yo no fui al colegio, eso se me olvidó decirles. y bueno, nos decidimos separar y muy duro, arranco yo a ver que toda mi vida se la había entregado a él, incluyendo mi felicidad, mi toma de decisiones y muchas otras cosas que habían entregado que no eran de él, eran mías. Era como si le hubiera dicho, ¿me guardas esto? Cuando él se fue, me dijo, ay, se me olvidó decirte que esto también se queda contigo. Y lo que se queda contigo, pues, es lo que te pertenece.
Hijo de pucha.
Y abro mi caja y digo, ¡ah! Aquí está mi felicidad. ¿Qué voy a hacer con esto? No sé qué hacer con esto. Aquí está mi poder de decisión. ¿Decidir sobre qué? Yo no sabía decidir nada. Dependía emocionalmente 100% de él.
¿Y económicamente también?
No, económicamente yo, pues, siempre he sido una mujer muy bendecida. He trabajado en muchos sectores económicos y siempre me ha ido muy bien.
Okay.
Entonces, económicamente no, pero emocionalmente sí.
Claro, mucho más fuerte, es decir. Lo preguntaba es porque no es el caso de muchas personas y eso es lo que permite muchas veces, o sea, esa es una de las cosas más difíciles de una persona que está en un vínculo difícil, no abandonarlo, es porque depende económicamente de esa persona. Pero el tuyo fue algo, o sea, cuando tu ruptura se dio, fue algo netamente emocional.
Sí, pero fíjate que, o sea, va como que ligado.
Tú le habías entregado toda la toma de decisiones a él respecto a las decisiones familiares, respecto a todo.
Todo. Y va muy ligado, porque hoy en día yo digo, no, yo no dependía económicamente de él. Pero en ese momento, como dependía emocionalmente de él, pensaba que no era capaz de salir adelante yo sola.
Claro.
Incluyendo la economía.
Claro.
Entonces, se mezcla todo con todo. Fue muy fuerte. Un año después de separarnos, yo apenas estaba aprendiendo a vivir conmigo misma, a estar contenta conmigo a solas, y estaba en ese proceso de adaptación a una vida nueva, que era una vida de casada, pasar a ser una vida de soltera. No sabía cómo se hacía porque tampoco la había vivido en mi adolescencia, porque me había casado a los 18 años.
Claro, eras muy pequeña.
Entonces la confusión era total. Y un año, exactamente un año después de esto, Alejandra, mi hija de 11 años, refiere que está enferma, que tiene mucho dolor de estómago, que tiene vómito, que tiene diarrea, que no quiere ir al colegio. Y empieza a referir una cantidad de cosas que no eran normal para ella. Era juiciosísima en su colegio, la más estudiosa, muy exitosa académicamente. Estaban en final de año y estaba la fiesta de la familia, y Alejandra era la reina del baile porque bailaba espectacular, entonces siempre dirigía los equipos de baile, los grupos de baile, o sea, era una figura importante en esa parte en su colegio, y que no quisiera asistir, pues ya era una alarma importante para nosotros. La llevamos al médico y el médico nos dice que es gastritis. Nos hace algo de sentido porque pues estaban exámenes. Dijimos, bueno, es muy responsable, de pronto le puede estar dar nerviosa. Sí. Okay. Además que, pues el médico es una autoridad, ¿no? Si tú no le crees al médico, pues ¿para qué vas?
Sí, totalmente.
Entonces
pasa mucho ahorita también.
Total. Entonces llegamos de nuevo a la casa con los medicamentos. Al día siguiente, eso fue un viernes, el sábado completo Alejandra no mejoraba. Así que el domingo por la mañana decidimos volverla a llevar a la clínica. Y la ve un segundo médico. Y dice, sin hacer ningún diagnóstico, sin hacer ningún examen clínico de laboratorio, una muestra de sangre, una muestra de orina, nada, solamente con su percepción, obvió el hecho de que ya habíamos estado un día atrás y reconfirma el diagnóstico del médico anterior. Uh-huh. Y nos devolvemos otra vez a la casa, un poco medio frustrados, pero ¿qué está pasando? Pero pues otra vez es otro médico, es una clínica muy reconocida en Bogotá, no teníamos por qué dudarlo. Y no sé, en la tarde yo me quedo con Alejandra y la siento muy dormida, pero un sueño que uno de mamá dice, este sueño no sé por qué,
no me convence.
No me convence, es ese corazonada que las mamás tenemos. Y la despierto y Alejandra me empieza a hablar incoherencias. Me muero el susto, la cargo y salgo a mil con ella para la clínica. La ve un tercer médico que hace un pinchacito en el dedo y nos dice, Alejandra está muy grave, tiene diabetes tipo 1, el azúcar lo tiene en 570.
Dios mío.
La referencia es más o menos entre 90 y 100. Y Alejandra estaba en 570.
O sea, 5 veces más de lo normal.
Además, con la complicación más grande que puede tener esta enfermedad en urgencia, que es la cetoacidosis. Entonces, inmediatamente trasladada a cuidados intensivos y pues el mundo desbaratado, el miedo más aterrador del mundo. A los 3 días nos llaman a Junta Médica a pedir que autorizáramos la desconexión de todos los aparatos que sostenían la vida de Alejandra, porque se había confirmado muerte cerebral.
No.
Y ahí el mundo, pues, patas arriba.
Me van a hacer llorar y todo.
A mí también. Sí.
O sea, sí, es que no me puedo imaginar eso. Creo que es como tal vez uno de los miedos más grandes que yo tengo en la vida. Como que no hay un sueño más grande que yo tenga que el ser mamá. Y como que cuando tú me contaste la primera vez esta historia, yo lloraba atacada. Y me acuerdo que lo primero que me dijiste era como, mi hija se parecía mucho a ti en la personalidad. Y fue como, no, o sea, me parece súper difícil. Sí. Y me da mucha rabia que sea como justo por
como por, como de alguna manera fue mucha negligencia médica. Y era como, claro, uno no tiene el conocimiento ni la habilidad de creer, o sea, como que uno cree y su vida está absolutamente en esas personas, pues porque son las que tienen el conocimiento.
Sí, sí, es muy triste. Hoy, pensando al revés, lo veo diferente y me permite, pues, estar como estoy y funcionar muy bien.
Claro.
Pero sí, es frustrante.
Y entonces, frustrante. ¿Muere Ale?
Entonces, muere Alejandra. En ese momento sale el duelo de Nicolás, que yo lo había metido en un baúl oscuro y había botado la llave.
Nicolás, tu primer hijo.
Nicolás, mi primer hijo. Uh-huh. Habían pasado 26 años desde la muerte de Nicolás. Y fue vivir los dos duelos, el de Alejandra y Nicolás, al mismo tiempo, de la forma más fuerte del mundo entero. Porque esa característica tiene el duelo. Una crisis saca otra crisis.
Claro.
Un duelo revienta otro duelo. Es como un terremoto. Lo que no se cae en el terremoto, se cae en la réplica.
Totalmente.
Y en el duelo es igualito. Te salen los duelos de, no sé, el tatarabuelo, pero salen todos.
Claro.
Muere Alejandra y, bueno, empiezo a aprender a vivir sin ella. Muy difícil. Yo en este momento trabajaba en un banco. Sigo trabajando allí. Eso fue algo bueno que hice, no tomar decisiones, no huir del dolor. Sigo trabajando allí y al año, exacto, más o menos al año y un poquito de la muerte de Alejandra, Mateo, que tenía un papel supremamente importante en la vida de Alejandra, era 11 años mayor, tenían una dupla espectacular. Hacían unos chantajes, Alejandra le hacía las tareas de inglés a Mateo, entonces sí, Mateo la llevaba a la casa de la amiguita, o sea, era Mateo de 21 y Mateo de 22 y Alejandra de 11, pues eran
muy cómplices, muy
eran
hermanos.
Cómplices, exacto. Eran cómplices totales. Mateo muy, muy, muy triste, muy deprimido con la muerte de su hermana, su vida cambió notablemente. Y al año, Mateo se había quedado viviendo con el papá. O sea, habíamos decidido que como estaba tan deprimido y yo trabajaba con un horario de oficina, el papá era independiente y tenía muchísima afinidad con Mateo, entonces decidimos que lo ideal era que Mateo viviera con él. Y ahí fue la primera vez que yo viví sola.
Ah, claro, desde que tenías 18 años, claro. Además.
Entonces aprendí también a vivir sola. Y me llama Fabián y me dice, Mateo está sudando, tiene una cosa rarísima, suda muchísimo de noche, pero sudor desde que podía exprimir la camiseta y botar agua. Llevémoslo a la clínica. Entonces, no, inmediatamente. Afortunadamente, algo que también hicimos bien fue que entendimos que se había acabado la relación de pareja, pero que nunca nos podíamos
desvincular. Como papás. O sea, porque no hay un matrimonio más duradero que el ser papá de un niño.
Sí,
o sea, para mí más que el matrimonio es decir, yo elijo ser mamá con este ser humano.
Es para toda la vida.
Es para toda la vida. Así nos divorciamos. Esto es para toda la vida.
Total. Entonces eso lo hicimos muy bien y fuimos, llevamos a Mateo a la clínica. Obviamente no a la misma clínica.
Obviamente no.
Y le hicieron todos los exámenes del mundo posibles. Todos, porque llegamos y dijimos, esto no nos vuelve a pasar, exigimos exámenes, exigimos entrar a las consultas, Mateo tenía 22 años, señores, por favor, se retiran, estamos con un adulto, no nos vamos de aquí, no hay posibilidad, bueno. Y ese mismo día nos dan el diagnóstico, y el diagnóstico fue metástasis en los dos pulmones. O sea, ni siquiera nos estaban hablando de un cáncer, de un tumor primario, nos estaban hablando ya de una metástasis. O sea, era algo que estaba muy avanzado. Luego se determinó que el tumor primario estaba en el mediastino. Y yo digo que fue un cáncer de amor porque el mediastino contiene al corazón. Es el órgano que contiene al corazón.
Horrible.
Y tenía la metástasis, Mateo queda hospitalizado inmediatamente y 3 días después ya estaba conectado a las máquinas de quimioterapia. Fueron 7 meses de tratamiento, fueron 7 meses de un crecimiento increíble en ese hombre que es el líder más grande que he conocido en mi historia. Como te decía, yo he trabajado en muchos sectores económicos, tanto multinacionales como nacionales, y nunca he visto un líder tan especial como mi hijo. Porque para mi líder, también reevaluando todos los conceptos, para mi líder es toda aquella persona que sea capaz de administrar muy bien sus emociones y las de su entorno. Y Mateo lo hizo, pero como un caballero.
Sí.
Era espectacular, absolutamente hermoso. Y el día que nos dicen que Mateo entraba a cuidados paliativos porque no había un tratamiento curativo ya para él, después de haber pasado por 3 o 4 esquemas de quimioterapia, pues llego yo devastada a mi casa, me boto en un sofá cama, agotada de ese día tan espantoso que había tenido, y me entra una llamada y es mi hermano que vive en Ecuador. Y me dice, Evelyn, ¿por qué no vas a la casa de mi papá, al apartamento de mi papá? Porque es rarísimo que no me contesta.
Ay, no, Evelyn.
Entonces, tomo las llaves y voy a buscar a mi papá y lo encuentro infartado, muerto.
Es que ya no me das risas, pero porque yo no puedo gestionarlo. O sea, sí. No puedo gestionarlo.
Sí. Bueno, peleé con Dios, peleé con la muerte, peleé con mi papá, porque hasta lo culpé por haberse ido en este instante de mi vida donde lo necesitaba tanto. Y al mes siguiente, mi papá muere un 24 de febrero y estábamos en el 5 de abril, o sea, un mes y unos días. Un
larguito.
Y Mateo queda hospitalizado por una neumonía. Ya pues sabíamos neumonía, cáncer de pulmón no son compatibles. Sabíamos que era el principio del fin. Y ese 5 de febrero, de abril. Pues despedimos a nuestro gran líder y a nuestro tercer y último hijo, Mateo.
Ok. ¿Eso pasó hace cuánto tiempo?
Mateo muere el 5 de abril del 2014.
Ok, casi, ya vamos a cumplir casi 10 años.
Oh, increíble, 9 años, sí. Sí, impresionante.
¿Sabes qué? En este momento, como información que recibo, como que claro, como que los describes y yo siempre digo como habría sido muy lindo conocerlos, pero creo que es una forma, o sea, cuando hablas de ellos, como que de alguna manera me hace conocerlos a través de lo que dices, como la forma y cómo los sientes es como, claro, es que perdón, pero es como, es muy especial cuando una persona pierde a alguien a quien ama y luego le escuchas hablar sobre esa persona. Es como una forma de acercarse y como realmente hasta llegar a quererle, ¿no? Como no lo conocí, pero es como, wow, siento como, voy a decir algo, puede ser raro, no sé si piensas en esto a veces, pero es como, me parece muy lindo porque siento que ellos igual te dieron el regalo de su vida.
Claro. No, para mí es hermoso. Me haces llorar, Mariana. Yo ya no lloraba. Y me haces llorar. No, es muy lindo. Es muy lindo ver cuando la gente se sensibiliza con eso porque es el amor. Es
literal, es como la
expresión del amor puro.
Exacto, como la vibración más honesta del amor. Para mí es eso. Es como, claro, como que incluso más allá de las cosas que a veces nosotros peleamos y como de la banalidad y como de lo que no es real, llega un punto en el que uno entiende realmente el significado del amor de una manera mucho más universal y como no restrictiva, ¿cómo se dice eso? Como abundante, tal vez.
Sí, es el amor puro, es la pureza. Creo que no hay descripción para el amor solo se siente, no se puede describir.
¿Y ahí qué pasa, Debe?
Y bueno, pues ahí mi vida toma un rumbo totalmente diferente porque todo ese caminar era hasta ahora llegar y este punto de inflexión era ver el abismo o ver una salida. Y ahí conecto con los que les conté al principio de dónde arranca pensar al revés. Decidí hacer todo lo contrario a lo que
habías hecho hasta ese momento.
La cultura, la sociedad te exige en un duelo. Porque la gente esperaba que yo me volviera loca y pues tenían toda la razón y si me hubiera vuelto loca, pues tal vez me hubieran aplaudido, era lo que esperaban todos. como que cómo se vive esto tan fuerte. Yo me sentía muy sola, literalmente estaba muy sola. Mi mamá murió cuando yo tenía 24 años. Luego me separo de un matrimonio de 25 años. Ninguno de mis tres hijos está. Mi papá también muere. Estaba muy sola. 2 años después de la muerte de Mateo y de mi papá, que fue simultánea, muere mi única hermana mujer. Jackie, que era mi cómplice, mi colega, mi partner, éramos muy amigas, la pasábamos muy bien, nos reíamos mucho las dos. Y Jackie fue la que me especializó a mí en tanatología antes de estudiarla, porque un día me dice, ay, no puedo ir a almorzar a tu casa porque me acaban de llamar que tengo que ir a la clínica. Dije, ¿por qué? Que porque tengo agua en los pulmones. Dije, que nos vamos para la clínica. Agua en los pulmones. Pues era un cáncer que tenía y estaba totalmente invadida. En todo su estómago estaba muy mal. Y fue un proceso de exactamente 30 días. Muere el 21 de enero. Y yo me dedico 24/7 durante 30 días a acompañar su proceso, pero ya desde un conocimiento que yo traía, ya desde esa experticia que traía, ese conocimiento, ese ver la muerte como un regalo, no como un castigo, es ver la visibilización de la vida. Entonces acompaño a mi hermana en sus últimos momentos de vida, pero desde el amor, desde una experiencia lindísima, a ayudar a sus hijas a entenderlo, a dejar las cosas en orden, hablar de lo que no se habla.
¿Qué son esas cosas que no se hablan?
Como que quiero que pase, cómo quiero que sea este momento, qué quiero hacer con mis cosas materiales, dónde están. Por ejemplo, mi hermana era retacaña. Ay, esto lo va a oír todo el mundo. Bueno. Mi hermana le costaba trabajo soltar plata. Y en este proceso, pues ya aquí, perdón, pero tenemos que tocar el tema plata. Tenemos que saber qué tienes, qué no tienes, dónde está, qué quieres hacer con eso, a quién se lo quieres dejar, así sean 3 pesos o lo que sea. Me dice, en la silla de masajes, debajo de la costura.
Ay, no.
Si no hubiéramos tocado ese tema, la silla de masajes hubiera ido en huacada, quién sabe para dónde.
Una gran huaca.
Y no sé quién la hubiera podido desbaratar. O sea, de ese tipo de cosas hay que hablarlos.
Claro.
¿Qué quieres decir? ¿A quién te falta? ¿Con quién te falta tener esa conversación? ¿Qué quieres dejarle de instrucción a tus hijas? Eso no se habla. Y es muy, muy, muy importante. ¿Qué le quieres decir a la gente que amas?
Eso digamos que es algo que se puede hacer en un duelo de muerte como avisado, como crónica de una muerte anunciada.
Sí.
Pero eso es algo que, por ejemplo, las personas que mueren de un infarto repentinamente, como ese tipo de conversaciones, ¿tú crees que son conversaciones que se tienen que tener incluso sin saber que vas a morir? ¿O crees que es una conversación que se da simplemente cuando sabemos que la persona está próxima a morir porque tiene una enfermedad terminal o por algo así?
No, son conversaciones absolutamente necesarias. La muerte debe ser un tema familiar, debe tocarse, debe hablarse, debe afrontarse.
O sea, incluso sin que sepamos que va, o sea, la muerte, yo creo que esto es algo que todo el mundo dice, como que la muerte es lo único que es certero, ¿no? Como que en algún momento nuestro cuerpo va a morir, nuestro cuerpo va a dejar de existir en este plano terrenal, como lo conocemos. Pero mi pregunta siempre ha sido, es como, claro, como muchas veces, o sea, a un accidente o lo que sea, esos temas, pues como, ¿por qué voy a hablar de eso si en realidad tú no te vas a morir? Y la mayoría de las muertes son muertes repentinas, no son muertes anunciadas. Entonces a mí sí es un tema como que no sé si uno debería tocar ese tema. Voy a contarte algo. Como que desde que empezamos a vivir duelos en nuestra vida cercana, mi círculo de amigos y yo, empezamos a hablar un poquito de lo que queríamos. Como, por ejemplo, yo quiero donar todos mis órganos si es posible y quiero que me boten al mar, ejemplo. O sea, la gente, por ejemplo, puede decir eso. ¿Es algo que tú crees que es una conversación que se tiene que tener incluso sin creer que uno está próximo a la muerte?
Claro, es un tema educativo y tenemos que educar, es una responsabilidad educar en temas de muerte, porque la muerte siempre va a llegar de manera inesperada, siempre aún esté haya una enfermedad que la anuncie.
Claro.
Porque tú nunca esperas que ese día, en ese momento, yo he tenido personas que me dicen, y justo salí por un café y se murió en ese momento.
Claro, justo salí, estaba en el cuarto, justo salí y fue cuando pasó.
Claro, una enfermedad te da un poco más de espacio. Y claro, por eso en la era antigua, en la etapa antigua, en la antigua Grecia, de ahí viene la palabra tanatología, porque el dios Thanos era un dios bueno, era el dios de la enfermedad, de la muerte por enfermedad.
Ah, wow.
Su gemelo era el dios malo y era el dios de la muerte por otra circunstancia. Pero el de la enfermedad era una bendición morir de una enfermedad. ¿Por qué eso? Porque te permite
terminar tu vida y despedirte.
Cerrar tu ciclo y hacer todo lo que necesites hacer para quedar en paz. Pero hay que hablarlo, porque es que además tú dices, es que no sé si voy a, no, para qué, si no te vas a morir. Tú no sabes cuándo te vas a morir.
Sí, uno no.
Nadie puede anticipar el día de su muerte. Y eso es un mito que hay que romper, porque en las familias no se habla, porque dicen, si se habla, lo llamo. O sea, como que toque madera, no hable de eso, como si hablar del tema fuera a hacer que pasara.
Totalmente, eso es muy, muy latino.
Entonces, eso es totalmente un mito que no es verdad, pero que hablarlo descarga.
Claro.
Por ejemplo, yo le digo a Oscar.
Oscar, su...
Oscar, el otro buen vecino.
El otro, ¡ay, sí! Oscar, él es el marido de Evie.
Y yo le digo, bueno, yo quiero cuando me muera que vaya mucha gente porque me daría mucha pena que la iglesia estuviera vacía. Y él me dice, yo quiero que a mí me hagan un cóctel como los que me gustan.
Okay.
Lleno de gente, que bailen, él tiene un bailado muy especial. Y entonces que bailen y todo. Entonces nos reímos, pues le digo, listo, pero me lo dejas pago, porque no me vas a engrampar a mí con 200 personas acá. Entonces, inclusive nos reímos. Claro. Hay otras conversaciones que son más serias, pero sabemos que la muerte está y hay que tocarla, hay que hablarla. Cuando tú has hablado de la muerte, te sientes más tranquilo cuando llega, porque ya sabes algo.
Eve, y tengo otra pregunta. Digamos que, volviendo un poquito a la pregunta inicial de qué es un duelo, ¿nos puedes contar un poquito cómo? Yo sé que el duelo tiene ciertas facetas. ¿Cuáles son esas facetas que se viven?
Bueno, recuerda que yo pienso al revés y me baso en mi propia metodología. Yo pienso al revés, que además es muy valiosa porque va ligada a mi propio proceso, a mi propia experiencia de vida. Y que la he hecho también vívida pues en las personas que atiendo. Mi trabajo día a día es atender personas en procesos de duelo.
Claro, y cada persona, como en su individualidad, tiene un proceso de duelo completamente diferente.
Total, pero entonces ahí es donde se aplica todas las herramientas de la metodología. Yo pienso al revés. Y en la metodología, a mí lo primero que me dieron cuando murió alguno de mis hijos fue un librito que decía las etapas del duelo. Y yo fui corriendo porque además en el duelo nos gusta leer mucho, porque como es un misterio, pensamos que lo vamos a poder revelar estudiándolo o leyéndolo. Entonces, por eso es que en el duelo leemos tanto, así no tengamos el hábito de la lectura. Y yo leí ese libro a mí y me frustré y me ataqué a llorar. Dije, Dios mío, ni siquiera me ha empezado el duelo, porque no me identifico en ninguna de estas etapas. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer conmigo si ni siquiera estoy en duelo? O sea, fue muy frustrante. Entonces, por eso no conecto con las etapas del duelo como tal. Yo creo que en el duelo es importante reconocerse. Los tres caminos de la metodología son tres R: reconocer, relacionar y rediseñar. Entonces, debo reconocerme a mí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me defiendo de lo que no me gusta, de mis heridas? ¿Cómo pienso? ¿Con qué mitos he vivido toda la vida? Reconocer quién soy en mi integralidad como ser humano. Uh-huh. Para relacionar esto.
Además, no solo reconocerse en quién eres, sino qué quieres ser ahora, que ya, o sea, perdiste algo. Hay algo que se va ahí. ¿Qué vas a hacer ahora también? ¿Cómo te sientes o sea, cómo, sí, cómo es, existes en el mundo, ¿no?
Sí, pero ese conecta más con, la, con otra de las etapas, que no son lineales, no son paso a paso, porque la vida es una mezcla, no, no es aquí, aquí, acá. Esa que estás diciendo de qué quiero ser ahora entraría en el camino del rediseño.
Rediseño.
Es el rediseño del duelo, rediseño de mi vida. Soy el héroe de mi propia historia. Puedo tener la oportunidad de hacer una nueva vida en esta misma existencia, como quiero que esa vida sea. Con toda la información, con todo el aprendizaje, con todo el bagaje que tengo, wow, es la oportunidad más linda de ¿y ahora qué quiero ser? Porque tengo varias oportunidades, varias opciones. Yo puedo ser la más triste, la más amargada y vivir lo peor del mundo entero. Nadie me va a decir que no lo haga. Es mi libre albedrío, lo puedo hacer.
Tú si puedes elegir. Ajá.
Pero también puedo querer ser, volver a conectar con mi esencia, con mi alegría, con mi propósito de vida, ser feliz, servir a los demás, darle un sentido importante a mi historia, a mi vida. Eso también es mi decisión. Entonces yo decido y rediseño hacia dónde quiero ir.
Claro.
Y relaciono con mis heridas de infancia porque el duelo está muy ligado a lo que yo he vivido de trauma de niño. Está totalmente relacionado.
Ok.
Bueno, para llegar allá tengo que reconocer cuáles son mis traumas, qué fue lo que de niño compré para que hoy de adulto viva con eso. ¿Cuáles son mis miedos?
Mis expectativas, lo que yo consideré en un momento, cuáles son mis creencias, todo.
Y mis heridas de infancia.
Y el duelo
hay heridas
también,
de abandono, de rechazo, de humillación.
¿El duelo no está muy ligado también a la religión? O sea, como muy a... O sea, por ejemplo, a mí este tema de la religión católica que vela a la persona. Bueno, y es que estamos hablando de un duelo, simplemente estamos hablando de un duelo muy específico que es el duelo de la muerte, digamos. Pero uno va y vela a la persona y todo el mundo va y lo acompaña y no sé qué, bla, bla, bla. Es como un duelo muy tradicional. O sea, siento que está muy ligado a la religión, ¿no? Como muy, esta religión hace esto, esta, los judíos hacen una cosa completamente diferente, todo eso.
Bueno, una cosa es la religión, otra cosa es la tradición.
Bueno,
religiosa.
Eso también es una cosa importante.
Y lo cierto es que la espiritualidad en el duelo, quitémosle religión, X, sí, o Y o Z, la espiritualidad en el duelo es supremamente importante porque la muerte, hablando de muerte, la muerte hace parte de un misterio. El misterio más grande de la vida es la muerte.
Hay una cosa que a mí me hace pensar mucho y que a mí me ayudó mucho y es, y hace poco una persona, mi novio, que lo obviamente lo amo, tuvo un duelo. Y en su duelo, como que empezamos, como que yo empecé a proyectarme en cuanto a cómo apoyo a esa persona que está viviendo un duelo. Y me hizo ir a un momento de mi vida, yo hace casi 2 años tuve un duelo muy fuerte. Perdí a mi gato que amé con mi vida entera y que crecí con ella. Y cuando la pierdo, yo entro en un proceso muy fuerte como de... O sea, de ansiedad, de cambio de vida, de obviamente como lo que todo el mundo vive de alguna manera. Y en ese duelo yo me di cuenta y me pude dar cuenta que de las cosas que más paz me dieron es que entendí que se acababa su vida en un plano físico, en el mundo, en el acto, en mi vida en este momento, pero que de alguna u otra manera pasaba a ser algo mucho más espiritual. Y ese es un alivio que tienen las personas que creen en eso y que tienen como una conexión espiritual consigo mismos. Pero a mí me pareció muy difícil, y todo esto es porque a mí me parece muy difícil el acompañamiento a un duelo. O sea, yo creo que acompañar a una persona en un duelo es una de las cosas más complicadas, porque además cada quien tiene un duelo diferente y cada duelo es completamente diferente. Como, ¿qué herramientas crees que podemos tener para apoyar a una persona que está en un duelo?
Pues una de esas es ayudarla a conectar con su espiritualidad, porque tú lo dices muy bien, y necesitamos creer en algo más allá, y todas las religiones lo hacen. todas. Lo único que no lo hacen incluso son los ateos.
Incluso las no religiones, pero hay gente que no sé. Yo no me identifico con ninguna religión, pero yo, o sea, yo no soy ni católica, ni cristiana, ni, no me identifico con ninguna religión, pero soy una persona muy espiritual. Y es incluso creo que no, como que hay diferentes herramientas. Hay gente que lo acerca más hacia una religión, pero en general creo que hablar de espiritualidad es lo que es.
Sí, pero todo está ligado a, digamos, religión como un camino que te muestra lo que hay más allá, uh-huh. más allá de un nombre. Pero todas estas tendencias espirituales, religiones, te muestran un más allá. Uh-huh. Unos conectan desde la reencarnación, otras desde la elevación del alma. Los cristocéntricos creemos en la salvación uh-huh. y en la resurrección. Pero no hay ninguna de estas creencias, a menos que sean los que no creen en nada, que sí. pues que creen en ellos mismos, y eso también es una creencia.
O que se acabó. Que es...
Pero que dicen, esto no, ya no acabó, y no se acabó nada. Y en el duelo es muy difícil ayudarlos.
A las personas que no creen sí. en absolutamente nada.
O sea, porque conecta desde, y se acabó. Bueno, entonces listo, trabajemos desde el se acabó. Entonces si te acabó, pues no te duele tanto, porque se acabó, pues ya, ya, entiérralo y ya. Sí, es fuerte, pero se enlentece mucho el proceso de duelo cuando no hay una conexión espiritual que te pueda dar esperanza, porque la esperanza es lo que necesitamos, la esperanza de volverte a ver, la esperanza de que esto no fue un sueño, esto no fue mentira, esto existió, esto es verdad.
Lo que viví es real, como que vivo con el recuerdo y eso me da tranquilidad también, ¿no?
Claro. Donde los recuerdos los dejo de convertir en mis verdugos para hacerlos mis aliados, para no estar luchando contra lo que hay, que es lo lindo. O sea, esos recuerdos son los que me hacen a mí vivir feliz, en vez de conectar con que el recuerdo es mi gran verdugo y porque termino satanizando a la persona, haciéndola a la persona que ya no está. Y ahí sí podemos hablar de cualquier duelo, incluyendo relacional, duelo de pareja. Termino haciendo de la persona que tanto amé y que tantas cosas lindas pasaron, porque esas cosas lindas pasaron.
Sí, pasaron.
Además, pudieron pasar cosas feas, pero también cosas muy bonitas que sí fueron real. Y yo me puedo quedar con eso, conectando desde lo que tuvimos que me alegró mucho. En vez de quedarme convirtiéndote en mi verdugo porque tú eres el dueño de mi infelicidad. No, yo soy el dueño de mi felicidad y de mi infelicidad depende cómo te vea a ti.
Creo que eso también habla mucho del agradecimiento. Es como el agradecer el momento que fue, tanto lo positivo y lo negativo, y de lo que ya no es. Agradeces que estuviste en una etapa y ya definitivamente esa etapa no es, y para cada quien es una cosa diferente. Hay gente que lo entiende mejor que otros, pero claro, habla mucho del agradecimiento. Creo que la forma de gestionarlo es el agradecimiento.
Es que la gratitud se dice que es la memoria del corazón.
¡Ay, qué cosa tan espectacular!
Es divino. La gratitud es uno de los valores de la metodología. Yo pienso al revés. Hay varios valores que conectan con esta metodología. Uno es el agradecimiento, la humildad, la reciprocidad. Tengo que ser humilde para entender que yo no controlo
todo. El mundo, sí.
Que no soy el dueño de nada, más bien me considero el administrador de todo lo que tengo, pero no dueño de nada.
Ni de nadie.
No, de nada, ni de nada. Es que ni siquiera de mis dones, de mis talentos, de mis habilidades. Yo lo que tengo que hacer es, antes del ego de creer que lo tengo, más bien administrarlo lo mejor que
pueda.
De
la mejor forma posible, claro.
Y la gratitud por lo que fue. Yo, pues como te digo, yo tuve un matrimonio que no fue el ideal, pero yo veo a Fabián y le agradezco todos los días de mi vida porque con él crecí, maduré, pasé mi adolescencia, parte de mi madurez, parte de mi adultez.
Me da risa que ahora son súper amigos, ¿no? Ahora son, o sea, claro, uno dice, dije yo misma, ¿no? El matrimonio más grande es los hijos, pierden a sus hijos y ahorita igual siguen siendo lo más cercano y...
Sí.
Y tienen una relación muy linda y tienen una relación muy linda con Oscar también.
Sí, porque... Bueno, ahí influyen varias cosas.
La verdadera transformación, ¿no?
Sí, es realmente conectar con el amor y no con el dolor. Por otro lado, pues yo acá accionar en Colombia no tengo familia. Mi único hermano que tengo vive fuera del país. Y él para mí es mi familia.
Claro. Sin duda.
O sea, la gente dice, no, pero es que yo no lo puedo creer porque mi nuevo esposo y él, Oscar le cocina y son amigos y a veces salimos de vacaciones juntos, o sea, no hay ningún rollo.
Se convierte también en el recuerdo más presente y más vivo o no de tus hijos, porque claro, de alguna manera fue la mitad, tus hijos son mitad él también, ¿no? Pero,
por supuesto.
Y se vuelve de alguna manera también el recuerdo y como lo más tangible físicamente que puedes tener de ellos también.
Total, total. Además que hay conversaciones que solamente él y yo podemos abordar.
Claro, absolutamente.
Entonces eso lo hace mágico, eso nos hace sentirnos protegidos, acompañados, unidos, no como pareja, pero como familia, porque somos familia.
Eve, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. De verdad, qué episodio tan especial y tan cercano a mi corazón. Hay muchas cosas que faltan por hablar del duelo, desde mi perspectiva. Hay muchos tipos de duelo, es algo que quiero dejar claro en este episodio. Hoy hablamos especialmente sobre la muerte de una persona, pero en episodios próximos hablaremos de los otros tipos de duelo que hay. Muchas gracias por contarnos tu experiencia de vida y por exponernos un poquito sobre tus metodologías. La información de Evelyn va a quedar en nuestros perfiles de redes sociales para quienes nos pregunten, porque sé que nos van a preguntar. Y muchas gracias por escuchar.
Gracias por llegar hasta acá. Nos encanta saber lo que piensan. No olviden enviarnos sus comentarios, preguntas e ideas. Nos vemos en un próximo episodio, Buscando la Luz a Medianoche.